UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos al programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todas las temáticas de investigación que nuestros alumnos del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias hacen en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. El día de hoy hemos invitado a Jesús Pedro Cházarra Zapata. Bienvenido, Jesús o Pedro, ¿qué prefieres?
Jesús.
Vale. Pues bienvenido al programa y pues vamos a empezar con la entrevista para que nos hables de tu trabajo, de tu interesantísimo trabajo y de los resultados. Y sobre todo para que la gente vaya entendiendo cuál es la labor de un investigador, cómo llegas a plantearte los estudios de doctorado. Pero antes de nada, y como dicen que la música es la mejor entrada para cualquier tipo de entrevistas, te voy a poner una canción para que después de que finalices nos digas qué te evoca esa música, ¿vale? Ya me dices si la escuchas bien, ¿vale? Empezamos. ¿Qué te ha parecido?
Pues me ha gustado mucho. Me recuerda a la lluvia, cómo va el agua recorriendo la superficie de la tierra hasta encontrar un pequeño canalillo que se va encauzando y va moviéndose. Me recordaba imágenes de fantasía de Walt Disney, pero no sé si será, porque no estoy muy puesto en música clásica, pues, pero la verdad es que me da muy buena impresión.
Pues no pertenece a fantasía, o sea que vamos, por lo que tú me dices, yo ya más o menos sé por qué edad andas, porque fantasía de Walt Disney, la primer fantasía, la verdad que una cosa preciosa, ¿no? Es decir, de cómo conjuntar imágenes y todo lo demás. Pero fíjate, hay una cosa interesante que en fantasía, Walt Disney le dijo a sus animadores que escucharan las piezas, no sabían realmente qué piezas estaban escuchando y qué les evocaban. eres el primero que, de cierta forma, también tiene cierta evocación cuando yo pongo esto, y no tenía nada que ver con Walt Disney ni nada por el estilo ni de su metodología, pero me ha gustado lo que tú has dicho, la lluvia, etc. Y fíjate, hay una cuestión importante con esta canción, y es que a todo el mundo que la escucha me dan totalmente interpretaciones, vamos, ninguna, salvo los que sí son, que tienen formación musical. Entonces, digamos que eso sí que tienen una serie de pautas, pero me han dicho casi de todo. La lluvia, no, pero ya que lo has dicho, efectivamente, porque esto parece que es un torrente al inicio de vigor, con lo cual eso es un gran chaparrón, y luego pues va decayendo y de repente vuelve otra tal, o sea, otro golpe, con lo cual pues sería otra vez, y eso me indica que vamos a hablar sobre los recursos hídricos, ¿no?
Sí, debo tener la cabeza bloqueada en mi rollo, como digo yo, y bueno, pues no lo puedo evitar, cada uno...
Bueno, pero escucha, eso nos pasa a todos, como dicen por ahí, vengo a hablar de mi tema, ¿no? De hecho, para eso te hemos invitado, Jesús.
La verdad es que desde pequeño, que yo he visto cómo regaban mis abuelos y mis tíos, y entonces pues me encantaba irme allí y a ver cómo pasaba el agua de una taulla a otra taulla, y pues la verdad que me encantaba. Luego, en las causas de la vida, pues estudié otra cosa, y al final de mi vida profesional, bueno, a mediados, ya se ha ido llevando al sitio, como digo yo. Poco a poco, la vida te va llevando a los sitios que menos te esperas.
Efectivamente, nunca mejor dicho, donde menos te lo esperas te salta la liebre, y de lo que tú has estudiado a lo que tú estás haciendo muchas veces no tiene nada que ver, pero bueno, no te pasa a ti solo, le pasa a todo el mundo. Vamos, si yo cuando estaba en bachiller me hubieran dicho que hubiera acabado como profesor en la universidad, me digo, bueno, ¿y tú qué te has tomado, qué te has fumado, qué otra cosa, no? Vamos, que lo último, digo, tener que estar aguantando un montón de gente, pues va a ser que no. Y mírame aquí, feliz y contento de estar en la universidad, de estar en la Miguel Hernández, y dentro también otra de las actividades que jamás en mi vida pensé que haría, pues en un programa de radio. Así que, como ves, nunca, mejor dicho, nunca sabes dónde vas a acabar, ni qué vas a hacer en toda la vida. Y lo que sí que tengo claro es que la vida te va orillando a lo que realmente al final eres lo que, o lo que mejor sabes desempeñar o hacer, ¿no? Y por lo que has dicho, más o menos lo que tú me has dicho también.
Sí, no, yo por lo menos cuando te vi que estabas haciendo esta serie de entrevistas, le dije, ya tiene que tener valor, porque los jóvenes es que nacen ya con el móvil en la mano. Nosotros no. A mí, dentro de lo que cabe, que me ha gustado ponerme al día en las tecnologías y manejar programas y programación, pues no puedo decir nada, pero es que cuesta. Claro, cuanto más mayor me voy haciendo, más me cuesta meterme en nuevos programas, en nuevas cosas. Y digo, jolines, esto es un reto para una persona como tú, tener que estar al frente de este tipo de entrevistas que desde luego suponen mucho esfuerzo y algunas veces incluso interferencias con la vida familiar.
Pues sí, ya por eso estamos en un domingo a las 10, casi 10 de la noche, y haciendo el programa, porque digamos que hay que buscar huecos donde se pueda, ¿no? Porque efectivamente este tipo de actividades, está claro que uno lo hace por gusto y por satisfacción, realmente más que por obligación, ¿no? Porque yo me hubiera dedicado a dar mis clases y tan contento y tan feliz como otros muchos compañeros, no es crítica, pero pues la inquietud, el ser inquieto, el de tal, pues me ha llevado a estos derroteros, a tener un programa de radio y además entrevistando a la gente que está en doctorado, que digamos ya tiene las ideas, o deberíamos, ¿no? Bueno, porque hay veces que incluso en a estas alturas de formación y todo lo demás, pues uno no lo tiene relativamente claro. Pero vamos, yo creo que, sin ofender, por la edad, tú y yo por ahí andaremos un año más, un año menos, cinco o más, da exactamente lo mismo. No. Efectivamente, vamos, yo que inicialmente era anti redes sociales, dije, ah, esto es una pérdida de tiempo, esto no sé qué, y aquí me tienes en Instagram haciendo las entrevistas gracias a nuestro querido y adorado COVID, ¿no? Ahí. Por no decirlo de una forma más altisonante. Pero, pues, efectivamente, las situaciones es lo que te orilla. A mí me hubiera encantado que estas entrevistas las tuviéramos en la radio. Pero, pues, hay que ajustarse a lo que hay, ¿no? Los tiempos del COVID es lo que tienen. Y, pues, escucha, si sirve para que tú aprendas redes sociales y yo vaya aprendiendo día a día redes sociales, pues, bueno, bienvenido sea.
Este sistema, vamos, esto es la revolución. La revolución industrial, bajo mi punto de vista, se necesitaban hacer desplazamientos de grandes masas de materiales que se hacían antes a carro, luego empezó el vapor a moverla. Y aquí lo que nos ha forzado ha sido la necesidad de seguir trabajando por el COVID. O sea, que al final, cuando estudiamos historia, bueno, nuestros hijos estudian historia, o nuestros nietos mejor, verán que a raíz de una pandemia evolucionó y se hizo digital todo el mundo, pero por necesidad, más que por otra cosa. Ya no fue por un decir, soy más guay que el otro, no, es que si no, no puedo funcionar. Y poco más o menos que es lo que ha pasado con mi doctorado. Iba para una dirección y luego poco a poco, pues, el entorno o el conocimiento te iba llevando a otros sitios. Y la verdad que me ha gustado mucho. Desde luego, para mí es una experiencia, como si dijéramos, un capricho. He hecho el doctorado, que a mí profesionalmente no me va a servir para nada, pero sí, pero personalmente sí.
No digas porque nunca se sabe, Jesús, para lo que puede ser, quién sabe, y a lo mejor justo el doctorado te abre otras puertas. Bueno, vamos a ir desgranando un poquito más ya a Jesús. Ya hemos visto que lleva el agua en el cuerpo, es decir, al poner la música, lo primero que ha dicho, esto me suena a la lluvia, con lo cual ya vamos por ahí. Estamos en una zona donde la lluvia precisamente no abunda, no. Y cuando llega muchas veces, como el año pasado, desafortunadamente llega en unas condiciones, digamos, poco adecuadas, por dejarlo así, poco políticamente correcto, como ahora parece que ser que es la costumbre. Y claro, hay que ver cómo se gestiona y todo lo demás. Pero antes de nada, vamos a ver, nos has dicho que tú ibas por un lado, acababas por otro y no sé qué, y nos has dejado aquí en la intriga. Vamos a ver, Jesús, ¿cuál es tu formación y cómo llegas al programa de doctorado?
Pues yo soy ingeniero, primero fui ingeniero de obras públicas, saqué, bueno, estuve trabajando en la empresa privada 12 años y a raíz de un accidente de tráfico me dejé la privada porque no estaba dispuesto a morirme un día más sin poder vivir con mi mujer. Y eso fue una chispita que ya me llevó a prepararme oposiciones. Pues no sé si fuera suerte o tal, me saqué dos oposiciones, la del Ministerio y luego la de la Comunidad Autónoma de Murcia. Por las circunstancias, el trabajo de la Comunidad Autónoma, que era en Murcia, me venía mejor y me quedé trabajando en carreteras. Primero en puertos, de ahí pasé a carreteras, en carreteras estuve 8 años, después salí a una plaza en el Taivilla, del Estado, me pasé al Estado, estuve 4 años siendo jefe de zona, llevando todos los la zona sur de Alicante y 2 municipios de Murcia. Y luego me volví otra vez a la Comunidad Autónoma, estuve en la Dirección General del Agua y actualmente desde junio llevo en la Dirección General de Carreteras. O sea, mi mujer y mis amigos me dicen que tengo culo inquieto, pero la verdad, cuando veo cosas que me gustan más, pues voy saltando sin pensármelo mucho. En la administración no es normal, porque los que son funcionarios
no
quieren...
No, efectivamente, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Dice, vamos, pasas de un lado, te mete a otro, te pasas tal. Vamos, que no. Bueno, que ya seas ingeniero en obras públicas, bueno, y el agua, pues tampoco es nada del otro mundo, ¿no?
No, yo quería ser de pequeño aeronáutico, pero las circunstancias me hicieron elegir ingeniería civil. Porque iba y dijo, mira, hacen puente. Digo, mira, pues puente sí me apetece hacer. No tenía ni idea de lo que era eso. y me fui a estudiar. Terminé bien, o sea, terminé año por curso y trabajando también en verano.
Pues entonces eres un máquina.
No, no, es la necesidad, te aprieta.
Bueno, ya, ya, pero que de todas maneras, la necesidad puede apretar, pero de todas maneras, bueno, no hay ninguna carrera que sea más fácil que otra y todo lo demás. Pero precisamente no son de las más sencillas las ingenierías, ¿eh?
No, esa es difícil. Yo solo he dicho que la probé. No, no fui con notas así extraordinarias. Bueno, salvo las asignaturas que me gustaban, que por ejemplo hidráulica era una de ellas, que te puedo contar la anécdota de que estaba trabajando en verano haciendo un puerto en Altea y llegué un día a clase y me dice, venga, vamos a hacer el examen. ¿Qué examen? Dice, no, el de hidráulica que toca hoy. Eso era diciembre. Digo, pero si esta no tocaban en enero, que eran de 4 meses. Dice, no, pero este lo va a hacer ya. ¿Y cuándo lo ha dicho? Si lo dijo el otro día. Y yo, como iba trabajando, a veces estaba muy cansado y no me enteraba, y me cascaron un 4 y me quedé desconsolado porque ya me pasaron para diciembre. En diciembre ya sí que estudié, además era la asignatura que a mí me gustaba, saqué un 9,98 y le dije, bueno, ¿qué me vas a poner? Un sobresaliente y ya está. Dice, en septiembre no se ponen notas de más. Y yo me quedé desconsolado, pero yo sabía que esa asignatura, que yo soy hidráulico, yo soy de la especialidad hidráulica, era la que me motivaba. Luego, mi vida profesional, solo he trabajado 2 veces en la privada de tema de agua y ya luego ya en la administración sí que he podido desarrollarme después del TEVI, estuve en la Dirección General de Agua, pues diseñando una depuradora, haciendo saneamientos, abastecimientos, encauzamientos pluviales, estuve trabajando en la obra del Alfón, ahí en Mar Menor, y llevando...
¡Uy! Menudo tema.
¡Uy! Es un tema delicado. Espero que algún día se pongan todas las administraciones de acuerdo y en consonancia y lo resuelvan porque es una lástima, pero...
Efectivamente, tú lo has dicho, es una verdadera lástima. Pero bueno, ya si algún día ya sabemos a quién preguntarle.
Yo soy muy ignorante. Tomás sabe, lo que sí que he aprendido en este doctorado es que voy leyendo artículos de uno y de otro y veo que hay gente que sabe muchísimo. Y me siento, digo, yo no sé nada porque yo sé de lo que sé, pero como también he dado tanto salto... Tengo una visión muy buena global, pero específica que a veces me cuesta, porque veo que la gente se emplea muy a fondo y la gente joven realmente la veo que está muy preparada. Se meten en temas y los desgranan con gran habilidad. Y yo intento seguirle en mi forma de ser, porque claro, yo trabajo por las mañanas y me quedan las tardes noches, que tengo que compartir con mi familia. Con lo cual, un doctorado que a lo mejor se podía sacar en 2 años, pues ya llevo para 6. Pero por lo menos he llegado.
Bueno, escucha, ¿estás a tiempo completo o a tiempo parcial?
No, a tiempo parcial. Es que no, trabajando a tiempo completo.
No, pero me refiero en el doctorado.
El doctorado a tiempo parcial, sí.
Claro, entonces sí, claro, porque me has dicho 6 y si el doctorado lo máximo son 5, o sea, a tiempo completo. No, pero haces muy bien, ¿eh? Es decir, hay mucha gente que no sabe la opción del tiempo parcial y entonces van ahorcados efectivamente alguien sale perdiendo y normalmente suele ser la familia en este tipo de cuestiones porque acaba siendo una motivación, posiblemente tus hijos no entiendan por qué si ya tiene o incluso tu familia teniendo un trabajo fijo. ¿Qué diablos, por no decir una palabra altisonante a estas horas de la noche, qué diablos pintas tú ahí si ya tiene un trabajo fijo, que ya tiene, y además siendo funcionario, como todo el mundo se cree que aquí nomás nos sentamos y no trabajamos, qué diablos haces tú con ese tipo de cuestiones? Entonces, vamos, yo te entiendo perfectamente porque es un mal que tenemos todos, ¿no? Los que somos culo inquietos. Porque yo también me considero otro culo inquieto, ¿eh? O como alguna vez he escuchado, aunque tengamos una edad, un joven investigador cool o retro. Eso yo todavía no lo he entendido qué quiere decir eso. Pero bueno, igual tú sí que sabes lo que significa lo de cool retro.
Yo me considero una persona que dentro de la edad que tengo ya como investigador, pues me acuerdo que el año pasado me fui al Congreso de Jóvenes Investigadores, y yo miraba a los chicos que habían allí, que eran auténticos portentos, porque estaban esforzándose, y decían, si yo soy profesor, tenía que ser profesor de esta gente, ¿qué hago yo aquí? Pero me decía, pues seré algo cool, porque aquí no le pego, aunque luego me di cuenta de que sí que tengo ideas, o o considero que tengo ideas que pueden ser muy buenas y que contribuyan al desarrollo de la sociedad. No quiere decir que sean las mejores, pero son pequeñas aportaciones que a veces hacen que otras personas con mayor capacidad que tú enciendan una idea que vaya a ser un buen proyecto. Puedo ser un iniciador, como si dijéramos. En mi forma de ver, los investigadores actualmente, cuando se meten en temas muy profundos, por ejemplo, por ponerte un caso, de que están todo el día analizando cosas y van buscando resultados, pues a veces se pierden en la cantidad de números, el BIM, como digo yo. El BIM hoy en día es una herramienta muy buena, pero puede llegar a ser la pérdida de tiempo mayor del mundo si no sabes gestionarlo. Y tiene una parte que la gente desconoce, y es que el BIM sirve para esconder datos buenos. Y lo que hay que hacer es buscar entre la maleza y encontrar lo que te puede escoger. O sea, hoy en día la información es tan grande, es tan abundante, que te puede llegar a desorientar. Y tú tienes que partir de que quieres llegar a un objetivo y ir sorteando toda la serie de obstáculos que hay, informativos incluso, porque hay demasiadas revistas que te bombardean con artículos para que los leas, y tú los lees, y están bien, pero no llegan a darte lo que tú quieres para poder justificar lo que tú estás investigando. O se acerca mucho a donde tú quieres ir, pero su enfoque es distinto al tuyo. Entonces esas cosas, pues al final a veces te dicen, uff, qué pérdida de tiempo haberme leído tanto que no valía para nada, pero luego pasa el tiempo, se hace un pozo, y realmente eso germina dentro de uno y te abre ideas. Yo personalmente, a raíz de este doctorado, embolingué a mi familia y me los llevé a Dublín en una estancia para ver si aquello funcionaba. Pero la verdad es que fue bastante duro porque en agosto, el día que más calor hacía, hacían 20 grados, todos los días lloviendo. Aquello fue tremendo. Yo me iba arriba a la universidad y los dejaba ellos abajo en la ciudad, y la verdad se me hizo. Le agradecí muchísimo a mi mujer que me dejara la oportunidad de probarme, pero ya vi que como se vive en Murcia, no se vive en ningún lado, y en Orihuela. O sea, la parte del Levante, esto es Florida, en Europa, y no sabemos valorarlo. Y los que sí que saben, pues ahí tienes a los jeques que se vienen a Málaga, se vienen para acá. Y gente muy adinerada vive en zonas que nosotros desconocemos, muy tranquila. Y este clima que hay aquí, y las personas, porque en el caso de Florida, allí hay mucha variedad de tipo de escalas sociales. Aquí la gente normalmente es llana, es muy sencilla, muy amable, muy afable. Hemos sido invadidos 27 veces por unos, por los otros, que al final estamos ya hechos a todos y somos muy relacionables. Y lo que sí que tiene de bueno es que todas estas invasiones nos han ido aportando. Los árabes, los romanos, y hemos conjuntado todo eso y tenemos una sociedad que es muy interesante bajo mi punto de vista. Y que deberíamos apreciar, aunque no nos damos cuenta y la gente se quiere ir fuera al extranjero y a buscar el... Bueno, pues es una opción, pero deberían pues, de aprender a valorar.
Pues sí, hay que aprender a valorar, y efectivamente el clima, las condiciones y lo que tú has dicho, la gente, yo creo que es una de las cuestiones más importantes que tiene esta zona de Levante, y que hace que sea un polo de atracción para noruegos, suecos, ingleses y prácticamente holandeses, que hay muchísimas colonias, digamos, entre comillas, que son emigrantes, entre comillas, pero en busca del bienestar que nosotros le podemos proporcionar, ¿no? Y que en sus países, no solamente por el clima, sino por otro tipo de cuestiones, pues son mucho más fríos, y aquí la afabilidad es una de las cuestiones que nos caracteriza, ¿no? Bueno, ¿tú te has sentido acogido y apuestos en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela?
Me ha encantado la forma de ser de los agrícolas y los agrónomos, cosa que no he podido percibir en otros sectores de mi ramo, por desgracia. Nosotros, el cuerpo de ingenieros de obras públicas, y ahora ingeniero civil, que también estudié ingeniería civil, y hice otro máster de seguridad de salud y este máster, y ahí he encontrado gente pues, que de realmente los estamentos los quiere diferenciar y quiere decir, todo es mío, y yo me siento un poco atacado, y hombre, tenéis que tener un poco de consideración. Yo veo cómo se lleva la relación que hay entre agrícolas y agrónomos y me dais envidia. porque es un orgullo ver que son dos profesiones que se complementan, que saben distribuirse el trabajo, que saben decir, oye, tú puedes hacer esto, yo puedo hacer hasta aquí, y trabajan los dos. Y eso enriquece, porque eso construye. Y hoy en día se tiene que ir a equipos de trabajo multidisciplinares. No solo de lo mío, que yo soy el mejor. No, ese está muerto. Porque hoy en día, si no eres capaz de compartir tu conocimiento con otro, pues te vas a ahogar. Porque lo que tienes que hacer es generar, como si dijéramos, un huerto de pensamiento. No una sola mata que está en el desierto, que puede ser muy buena, pero allí sola en el desierto no va a hacer nada. Tienes que generar sinergias.
Efectivamente. ¿Y sabes por qué tienes ese pensamiento? Precisamente porque ya tienes una experiencia previa en distintos ámbitos. Porque todo lo que tú estás contando, efectivamente, es así. Yo, por ejemplo, a mis alumnos, sobre todo en desarrollo de nuevos productos, le digo, ¿no? Tú no eres aquí el alma pensante y ejecutante, porque una persona sola no va a ningún sitio. Pero si tú te sabes reunir de un equipo muy bueno de distintos puntos de vista, un ingeniero agrónomo, lo que tú dices, un ingeniero técnico agrícola, uno de obras públicas o un industrial, pues seguramente el producto que tú vayas a hacer, llámese un canal de riego, llámese un puerto, llámese un sistema de teledetección, será muchísimo mejor a que si yo solo, y los demás no sirven para nada, ¿no? Es algo bastante común en determinados gremios. No vamos a sembrar la cizaña por aquí, pero bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Fíjate, la entrevista un poco más va hacia filosofía, más que realmente a lo que tú estás haciendo, ¿no? No, pero eso no. Yo creo que es la parte de la experiencia vital que tiene cada uno.
No, yo, hombre, yo le puedo decir a la gente que hoy en día, yo por lo que está estudiando, la piedra filosofal va a ser conseguir capturar la energía y volver a reutilizarla. Es decir, el que consiga, hay muchas formas de generar energía. Pues ahora lo suyo es generar una pila que tenga un coste adecuado y que sea capaz incluso de ser transportable, o sea, que se pueda mover sin tener mucho coste. Y el que consiga una pila de estas características, hombre, hay muchas investigaciones, pero ese es el que va a dar con la piedra filosofal. Hoy en día se necesita, para que haya una sociedad desarrollada, agua, energía. Esas dos cosas, mi binomio. ¿Qué hacían los antiguos? Se asentaban donde había agua y donde había sol. Porque en el Polo Norte hay agua y allí no hay mucha gente. Porque si hay agua y hay sol, se desarrolla naturaleza, hay animales y tú ya puedes florecer. O sea, el desierto, pues fíjate si tienen sol, pero tampoco la cosa va para adelante. Hay gente viviendo, pero les está costando mucho. Hoy en día sí, tienen las macrodesaladoras, que también conozco un poco del tema. Y aunque la generación de energía necesaria para producir agua desalada está controlada, realmente el agua no es igual que la que cae de la lluvia, entre comillas. Tiene sus ciertas limitaciones y, hombre, yo con lo que estuve trabajando en el Tevilla puedo decir que es un agua muy buena, de mucha calidad, pero que gana, por ejemplo, cuando la mezclas con la que viene, por ejemplo, del río Tevilla o incluso del trasvase. Porque se produce una estabilización de los niveles de sales y sí que tienes un buen producto. Además, es mucho mejor para mantener el cloro, que mejora la calidad del agua para que las personas no tengan problemas en su desinfección. Y ya el tema del boro, se están haciendo muy buenos proyectos de investigación. Tengo conocimiento de algunos que están muy chulos y que van a limitarlo al máximo. Lo único es buscar la forma de reducir su presencia en el agua a un coste que sea asequible. Porque hoy en día el agua desalada tiene su límite. Y su límite es que sea capaz de ser manejable por precio en el consumo determinado. Vamos, yo personalmente opino que en un futuro estaremos abocados al uso de consumo de agua desalada, mal que nos pese.
Sí.
Porque es una agua garantizada. Lo único que tendremos que buscar es la energía alternativa que sea capaz de producirla o asumir un coste, es decir, yo esto, aunque no venga con el rollo, yo considero que el agua que un gallego paga, ellos solamente pagan lo que sería la captación y la traída hasta su vivienda, con el pequeño consumo que ello conlleva. Apenas tienen tratamiento porque tienen un agua muy buena y no necesitan hacer tratamiento. Pues con la misma regla de test aquí hay que extraerla, tratarla, transportarla. Si el trayecto es muy largo, volver a tratarla. Y todo eso se encarece muchísimo. Pero en la Constitución pone que todos tenemos el derecho a ser iguales, a tener vivienda, tenemos la energía. Bueno, la luz, aunque tengas una central nuclear al lado de tu casa, la pagas. Y sin embargo, el agua no. El agua la pagas según la territorialidad. Se debe de buscar algún tipo de solución para que el agua sea común. Entonces, cuando los manchegos que tanto quieren eliminar el trasvase, me parece muy legítimo. Si ellos me pagan a mí la energía para poder producir agua desalada, yo encantado. Ya buscaré yo la forma de que esa agua la pueda manejar y pueda ser potable y adecuada para mí. Pero vamos a pasar la factura a toda España. Vamos a redistribuir, como le gusta decir a la gente. Vamos a ser sociales. ¿O qué pasa? Que los que han tenido la suerte de vivir allí en Galicia, País Vasco, sitios donde hay agua, tienen una potestad que nosotros no tenemos. Y eso a mí me chirría. Lo que pasa es que soy un puñetero ingeniero que nada más que piensa con los números y a veces eso no es bueno. Luego están las políticas, que yo no me dedico a eso y yo no las comprendo, porque estoy limitado.
Vamos, que nos has dado aquí una lección, en pocas palabras, de lo que está ocurriendo efectivamente con el elevadísimo precio que tenemos en el Levante por el agua que consumimos. Efectivamente, has tomado Galicia y te has topado con que yo soy gallego, con lo cual... No, pero que tienes razón, efectivamente. A pesar de que cada vez llueve menos y tal, vamos, ni punto de comparación el precio del agua que tiene Galicia con el que pagamos en el Levante. Y ya no cuento en Murcia, porque es un verdadero atraco el precio del agua, que vamos, yo cuando se lo digo a mis familiares, lo que hay veces pago por el recibo del agua, se echan la mano a la cabeza y dicen, pues tú qué haces, tira el agua o qué estás haciendo. Y digo, no, yo no tiro el agua, porque además uno aquí aprende a ser consciente del valor que tiene el agua, ¿no? Porque efectivamente no se puede despilfarrar porque los recursos hídricos son mínimos. Entonces, pues no hay que ser conscientes con la sostenibilidad y el medio ambiente. Y lo vamos a dejar aquí porque el tiempo se nos ha venido encima y la media hora del programa ha volado y eso significa que la entrevista creo que ha ido bastante bien. La verdad que me la he pasado muy bien contigo. Y los oyentes también segurísimo, cuando luego vean, ya tenemos algunos, por ejemplo, tenemos a Nuria Jiménez o Alba Robles, lo que pasa es que a estas horas pues están o cenando o preparando y tal, pero lo hubiéramos hecho a las 10 de la noche, a partir de las 10 y ya verías que tendríamos aquí mucha gente, aunque luego la gente lo suele ver tanto en el programa de radio, propiamente dicho en el blog, que ahí aparecerá el podcast de lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, pues nada, Jesús, te invito, si me aceptas. Vamos, tú te quedas para 3, 4, 5, 6 o 7 entrevistas. No,
mira, te voy a decir una cosa. Me quedé impresionado con la cantidad de gente que hay en la escuela de agrónomos, con las ideas innovadoras que tienen. Y que sobre todo que aceptaban ingenieros de otras ramas que les complementaban y que yo creo que aquí tenemos que montar un nicho de tecnología agrícola aplicada en la agricultura, el Smart Agri a la bestia, porque tenemos capacidad, tenemos los cultivos, tenemos agua de todas las fuentes, tenemos muchas cosas buenas y en un futuro, si somos capaces de explotar eso, ya no tenemos que vender turismo solo, podemos vender tecnología desarrollada por nosotros.
Y de eso se trata.
Y esto es para dar un giro al tipo de sociedad que tenemos que desarrollar, creo.
Y la pandemia debe ser el punto de inflexión para lo que tú acabas de decir. Yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo, Jesús. Porque esto es insostenible y tenemos que dar un giro enorme al sistema de vida que llevamos y que sobre todo determinados ambientes como es el nuestro no son capaces de soportar. Quien no lo quiera ver, lo vamos a tener complicado. Entonces hay que readaptar y efectivamente tienes toda la razón. Tenemos un sistema, digamos, de gente en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela muy brillante para poder llevar a cabo todas esas series de transformaciones para que esto salga adelante, ¿no? Tanto desde la parte vuestra de riegos y de la optimización de recursos hídricos o energéticos, desde la protección de cultivos, los nuevos cultivos adaptados a estas condiciones, la tecnología, y todo eso lo tenemos en Orihuela. Realmente es un sitio increíble para una revolución pospandemia en el área de la investigación. Así que si me aceptas otra invitación, te invitamos cordialmente a que sigamos charlando, porque realmente ha acabado siendo una charla entre amigos y que muy interesante porque sale de la esquema normal de una entrevista habitual que suele hacerse en el RAD. Y la verdad que estas son las entrevistas que uno empieza, se engancha y cuando te das de cuenta ya se te ha pasado el tiempo. Así que, Jesús, muchas gracias. Gracias a todo el personal de la radio UMH que está esperando para que esto, una vez que terminemos la entrevista, se cuelgue. Y a todos los que nos han estado escuchando y nos van a escuchar en un futuro próximo, muchas gracias por su participación y estar en Retos en las Ondas, en la radio UMH, vuestra radio. Que pases una muy buena noche, Jesús.
Muchas gracias. Encantado de haber compartido este rato que ha sido muy agradable. Y animo a todo el mundo a que, en lo poco o en lo mucho, investigue y aporte. Que de una cosa pequeña sale un árbol muy grande.
Efectivamente. Hasta la próxima.
Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.